En el episodio 182 de Planeta Cuñao.
Dios, qué alegría por fin quedada, ¿eh?
Oh, ya te digo, y encima, qué cosa más grande, ¿no?
Qué grande el Boza, tío, que nos ha dicho que nos vamos a la luna.
¿Cómo habrá conseguido Boza el viaje, tío?
Y yo imagino que habrá comprado trajes de astronauta, escafandra o algo así, porque a mí no me ha dicho que traiga nada en especial. ¿Vosotros ha dicho algo?
No, y a mí se me hace un poco raro esto de que nos haya dicho de quedar aquí en la gasolinera esta, ¿no? De las afueras. ¿No sería lo suyo irse a la estación de lanzamiento esta de cohetes de Huelva?
Y tampoco entiendo por qué nos ha dicho de quedar tan tarde.
Pues porque si salimos de vía la luna no se ve y no se puede aterrizar.
Claro.
Un ratito más tarde.
Bueno, chicos, venga, subí al mondeo que nos vamos de quedada.
¿Y yo? ¿Pero y los trajes de astronauta?
¿Y el cohete?
¿Y la música épica de viaje espacial?
¿Pero qué me estáis contando, coño? Si nos vamos a Cádiz.
¿Pero no dijiste que nos íbamos a la luna?
Me cago en la madre que os parió. Yo lo que os dije es que nos íbamos a la una.
Pues oye, ¿sabes lo que podrías hacer antes de que comience el episodio? Compartirlo con cualquier amigo o conocido. Recomiéndales que escuchen Planeta Cuñao.
¿Podría recomendárselo a mis compañeros de trabajo?
Por supuesto.
Bueno, ya, pero es que no tengo trabajo. Bueno, se lo puedo recomendar a mi familia.
Bueno, claro, eso también vale.
Hostia, pero es que soy huérfano y no tengo ni hermano, guillo. Bueno, ¿se lo podría recomendar a mis vecinos?
Sí, sería estupendo, sí.
Hostia, tío, pero es que vivo en una casa en mitad del campo y no tengo ni vecino ni nada. Pues me parece que no voy a poder recomendar a nadie, ¿eh?
Bueno, ¿me puedes recomendarnos en redes sociales también?
Bueno, mejor no digo nada.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Nada, que tampoco tengo redes sociales. ¿Y si lo voy gritando por la calle?
Planeta Cuñao, el podcast de humor y divulgación para saber más que tu cuñao.
¡Escucha Planeta Cuñao!
Bueno, mira, déjalo, de verdad, da igual. Bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos?
¿Qué hablamos? ¿De Cádiz? ¿De quedada o de qué hablamos?
Vámonos a Cádiz.
Bueno, en todo caso habrá que irse a Valencia, que está la luna de Valencia, ¿no?
Ah, también es verdad. También es verdad.
¿Pero de qué vamos a hablar, entonces? ¿De quedada? ¿De Cádiz?
Vamos a hablar de una cosa que está ahora de rabiosa actualidad, porque si estás escuchando esto y ya es de noche, asómate a la ventana y mira para arriba que ahí está la luna, ¿eh?
Espérate, a ver, mira a ver si de verdad hay luna hoy. Que bueno, lo mismo no toca.
Lo mismo no toca. Porque así es ella, ¿verdad? Que sale cuando le da la gana. Pero bueno, la luna, este satélite que tenemos aquí dando vueltas, ¿eh? Que es una auténtica maravilla.
Pues sí, la verdad que la luna es un tema, como diría Caballeto, fascinante. Y que llevamos muchos años dándole vuelta. ¿Ustedes no habéis pensado nunca por qué está la luna ahí arriba?
Yo sí.
Coño, para iluminarnos por la noche, cojones, ¿para qué va a estar?
Bueno, pues iluminarlo tú, iluminar a ti, porque vamos, la luna da luz, pero vamos, tampoco es que sea una locura la luz que da la luna.
Oye, si no sería de día.
¿Sabéis cuál es el origen de la luna? Porque si no lo sabéis, yo os lo puedo contar. Porque...
Yo no tengo ni idea.
Yo voy a contar la más aceptada y una bonita, ¿vale?
La buena.
Antes de que empiece, Boza, que te quiero contar una cosa de mi amiga Nico Nene. Dice, uh-huh, la luna no existe. Intenta hacer una foto con el móvil y lo vaya a comprobar. Pocas cosas más lamentables. Pocas cosas más lamentables, ¿eh?
Habla mucho.
Que hacer una foto a la luna con el móvil, ¿eh?
Nosotros hemos hecho fotos a la luna en cámara, en la torre.
Con una cámara que vale en 550 millones de euros, ¿vale?
Espérate.
Pero mi amiga Nico Nene tiene otro tuit al respecto que dice, comprarte un iPhone de 3 cámaras para hacer una foto a la luna llena y que siga apareciendo una farola. El evangelio.
Por eso se tiene que comprar... cámara de fotos de verdad, si es posible, claro, en Camaralia con su objetivo eso correspondiente.
Ahí está la prueba.
Ahí está, ya tenemos la promo de hoy. Venga, seguimos. La teoría más aceptada en cuanto al tema de la luna, que yo creo que es la que todo el mundo imaginamos, yo creo que debe ser la correcta, es la del gran impacto, ¿no? Dice que hace aproximadamente 4.500 mil millones de años, o sea, una locura. Ahí,
mismo. Eso mismo.
Un cuerpo 4.500, celeste. Un cuerpo,
¿Cuánto has dicho? 4.000 millones de 500,
¿no? Un cuerpo celeste, que un cuerpo celeste es un planeta.
Un pitufo.
Así no se puede, ¿eh? Así no se puede. Después sigue. Que mis intervenciones son largas. Tío, un cuerpo celeste, o sea, una planeta o algo, ¿no? Así grande, un pedrolo gordo.
O alguien que se está ahogando, Rafa.
¿No? Del tamaño de Marte colisionó con la Tierra, ¿no? Con el planeta que había entonces. De este evento, ¿no? De este porrazo, se expulsaron un montón de escombros al espacio. O sea, tú imagínate un pedrolo ahí del tamaño de Marte dándote en la Tierra. Uh-huh. O sea, eso rompería la Tierra, yo qué sé. Estos escombros se acumularon, uh-huh, y formaron la Luna.
Entonces la Luna es un escombro.
Es un escombro, como un cuerpo escombro.
¿Eso es lo que tú estás queriendo decir?
Cuerpo escombro.
Madre de Dios.
Mm. Y este porrazo también configuró la Tierra en el estado actual que más o menos lo conocemos, ¿no? Con su atmósfera,
plana.
Su inclinación así un poquito doblada que da, uh-huh, lugar a las estaciones del año y todo eso. Pero bueno, a lo mejor eso su lo contáis vosotros.
Así un poquito doblada.
Sí, porque la Tierra realmente, mira, tú me estás viendo por la cámara, pero los oyentes no. Primero, ¿usted tiene perro?
¿Tú tienes perro?
Sí, yo sí tengo
perro. Tú tienes perro, ya no tienes ni niño.
Es que lo voy a explicar. Mira, cuando tú a mi perro le haces un ruido así raro, como alguna cosa así, y gira la cabecita. Bueno, pues tú imagínate que la Tierra es así.
Ah, como la madre del rey, ¿no?
También, exactamente. Vale. Giras ahí la cabecita. Pues la Tierra está así.
¿Qué un vecino aparcado?
¿Qué pedra tenéis en la cabeza?
Como la Luna.
Tiene una pata cabrachada, ¿no?
Hay estudios medianamente reciente, ¿no?, que sugieren que la Luna puede contener gases nobles y otro elemento como oxígeno y neón, que se han acumulado después de miles y miles de años, o sea, fíjate de años que dije yo antes, que ya
por eso brilla,
me acuerdo,
¿no?, por
de
el
la
neón,
cifra,
¿no?
Claro. Por eso brilla, por el neón, exactamente. Luces de neón es una canción.
Luces
incluso,
de neón.
Ojo al dato. Ojo al dato, que voy a decir un dato que, como se entere Elon Musk, la liamos. Dice que la Luna puede tener suficiente oxígeno para abastecer a la Tierra durante al menos 100.000 años. Así dices, como a lo loco. O sea,
pero si la Luna no tiene atmósfera, ¿cómo puede tener oxígeno?
Sí, la Luna sí tiene atmósfera.
¿La Luna tiene atmósfera?
No, la Luna no.
¿La Luna tiene atmósfera?
No tiene atmósfera. No tiene atmósfera.
La Luna no tiene atmósfera. Por eso tiene cráteres.
No tiene atmósfera, caballito.
No tiene atmósfera. ¿Habéis visto los cráteres de la Luna? No, porque soy tieso y hacéis fotos de la Luna con los móviles. Si lo hiciera con una cámara buena y un objetivo gordo, veríais los cráteres. ¿Veréis los cráteres de la Luna? Los cráteres de la Luna. ¿Sabes por qué se crean esos cráteres? Porque en todos estos miles de años, la pobre Luna ha tenido la mala suerte
de
al no tener atmósfera, las piedras le caen y le dan. Porque
la
no
Luna
tiene atmósfera.
La chapa del descampado de al lado del patio este de los gitanos, que están todo llena de pedra, pues esa es la Luna.
Esa es la Luna.
Pero ¿tú sabes lo que sí hay en la Luna?
¿Qué hay en la Luna?
En la Luna hay agua, me dice mi amigo @profetabaru. La NASA detectó ayer agua en la cara iluminada de la Luna. Y hoy, a las 7 de la mañana, hora española, ya ha detectado una toalla y una sombrilla cogiendo sitio junto al agua. Al más puro estilo de Benidorm.
En la Tierra tenemos atmósfera, ¿no? Entonces, eso, no sé si habéis visto alguna película, que cuando entra algo en la Luna y se hace como en la Tierra, ¿no?, en la atmósfera, la atmósfera se la carga, lo divide en trocitos pequeños,
se deshace.
Tal igual. Eso en la Luna no pasa. En la Luna el pedrolo cae y te arma un cráter, ¿no?, de ese impacto.
Se te pone la cara de Jordi González, ¿no?
Como la Luna tampoco tiene atmósfera, no hay erosión, ¿no? No hay procesos geológicos, ¿no? Porque en la Luna no pasa nada. Está todo quieto, menos la banderita de los Estados Unidos así que se meneaba cuando se supone que estuvimos allí.
¿Qué dices?
Se supone, ¿no? Que ya...
No se meneaba, ¿no? Se quedaba.
¿No? Se meneaba, ¿no?
No, se quedaba quieta, ¿no?
No debería de menearse, pero se meneó. Ahí es donde está la historia. No se debe de haber meneado.
Creo que no,
pues,
se meneó.
Por eso hay esos cráteres en la Luna.
Yo no recuerdo que se meneara, pero... Pero fue desplegarla, ¿no? Estaba
en el vídeo...
En la MTV a lo mejor, cuando salía.
En el vídeo que yo he visto, ¿no?, que hay diario, la Luna tiene una bandera que se menea así y se ve de fondo perfectamente que hay unos palos sujetando el escenario.
Un croma.
Un croma y esto es mentira, ¿eh?
Y la TV cam se ve por
eso. Eso es así, ¿eh? A pesar de esta teoría que yo he contado, que es la más sólida, todavía se sigue investigando, todavía se sigue los científicos dándole vuelta a la cabeza, porque no tienen claro si esto fue así, no fue así y cómo se produjo la creación de la Luna. Pero, hay una historia muy bonita que yo no quiero dejar de contarla, que tú sabes que la mitología, nosotros hemos hablado de la mitología en un par de episodios, por lo menos, ¿no?
Hemos hecho varios, sí, nórdica, ibérica, griego también.
En la griega, este cuerpo celeste que colisionó con la Tierra primitiva se llama Teia, con H intercalada, TH, ¿no? O Theia se pronunciará en... Si hubiera alguien aquí que supiera griego sería fantástico, pero no lo hay. Theia.
Eso era una tienda de ropa, ¿no?
Sí, pues, sí, se pronuncia como Theia. Sí,
y una antigua ministra, Theia sí. Villalobos, creo que era también.
Y lo que tiene encima del ojo, claro.
Estimado oyente, el porrazo
para la guitarra. Para
la guitarra. Al fin, toca más agudo, ¿no?
Y Theia baila sola, era un grupo también de música.
Y nuestro rival, nuestro tan rival también.
Theia un poco.
¿Y dónde pierdes la silla si va a Theia?
Ya.
¿Puedo seguir?
No, espérate, a ver si se me ocurre algo más.
Puede Theia.
Puede Theia, sí.
Bueno, pues la mitología grega. Greguia.
Estamos más cerca. Hoy ni de ciencia ni de letra, ¿eh?
Estamos más cerca de la jubilación que de ser becario, señores, ¿eh?
En la mitología griega era una titánide, hija de Urano y de Gea, el portero de Furbo.
Pero se está con Edurne, ¿no?
De Gea, exactamente. Pues era Urano y de Gea. Se la conocía como la diosa de la luz y se decía que de ella procedía toda la luz, incluyendo la del sol, la luna y el amanecer, ¿vale? Ajá. Estaba casado con su hermano Hiperión, guarro, eso es cosa de guarro, eso no se hace, y juntos tuvieron hijos muy luminosos. ¿Saben quiénes son los hijos?
Rusilú.
No, los hijos fueron Helios, que es el de la mermelada, ajá, que era el sol en griego, Selene, que es la luna.
Sonia y Selene.
Sonia y Selena, pues es la luna. Y Eos, que es el amanecer.
Y un Volkswagen.
¿Y cómo, no. ¿Y cómo saludamos aquí en la feria cuando nos vemos?
¿Nos hemos tragado un payaso hoy o qué?
Es una pena porque esta historia tan bonita va a quedar diluida en vuestra fanfarronada.
Que en relación al nivel del teatrillo lo estamos bordando. Sí,
ya, esto solo puede ir para arriba.
Claro, solo podía mejorar.
Bueno, pues ya está. Yo espero que os haya quedado, no os ha quedado nada claro, que no me han dejado apuntarlo bien, pero bueno.
¿Sabes qué, tío? La luna, todo esto sirve por lo que tú me has contado, para coger escombros.
De noche. Escombros. Para robar, claro, melones por la noche.
Pero como estaba por ahí dando vueltas, los que estábamos aquí desde hace muchos años, pues la gente ha ido diciendo.
Algunos más que
eso
otro.
Tiene que valer para algo. Tú desde claro. Luego, tú fuiste, podrías ser de los primeros en decir, esa cosa que sale siempre de vez en cuando tiene que valer para algo.
Yo vi el choque.
Exacto, tuviste el parte,
el testigo del parte, ¿no?
Cuidado que viene.
Tú estabas haciendo los papeles de la jubilación cuando llegó el Big Bang. Eso así. ¿Vale?
Bueno, Big Bang.
Bueno, pues que la luna esté ahí, sea una referencia, ha servido para muchas civilizaciones como referencia de los días. Pues en las antiguas civilizaciones había calendarios lunares, ¿vale? ¿Qué es un calendario lunar? Bueno, pues un calendario, evidentemente, que está basado en los ciclos mensuales de las fases de la luna, ¿vale? Uh-huh. Que, por cierto, se llaman lunaciones, con todo su premio ahí. Igual.
Lunaciones.
¿Vale? Lunaciones, ¿vale? Es curioso porque, claro, los meses actuales, pues realmente están basados en lo que son las lunaciones. Pues se parecen mucho, ¿vale? Sí, sí. En el calendario lunar, ¿vale? Cada lunación corresponde a lo que se denomina un mes lunar, que es exactamente el tiempo que pasa desde que la luna está en un estado, pasa por todo el estado de las distintas fases completas hasta que vuelve a estar en el mismo estado, ¿vale?
Vale.
Esto pasa exactamente cada 28 días. Cada mes lunar corresponde a 29,53 días. Las fases lunares se producen por la interacción entre los movimientos del Sol, la Tierra y la Luna. La Luna tarda en girar alrededor de la Tierra 28 uh-huh. días exactos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Vale. Que como la Tierra también se está moviendo alrededor del Sol, pues necesita realmente, para completar la vuelta completa, 1,5 días más. Por eso se va a los 29,53, ¿vale? Pero, te digo, vale. Pero en realidad tarda eso, 28 días. Normalmente las fases lunares, bueno, o sea, realmente cada día...
Lo malo de la fase lunar es cuando pasa verruga, tío. Que le sale pelo y eso.
y el pelo, ¿no? Es agradable. Sí, ese pelo ahí. Ese pelo cabrón. Que se pincha. No, joder, Guillo. Pues generalmente las fases lunares son las que se conocen, ¿no? Porque realmente hay infinitas. Las que se conocen son luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Son las distintas fases, ¿vale? La luna nueva es cuando la luna está, digamos, al 0% sin batería ya, ahí, que ni se ve.
No se ve nada.
La luna llena está ahí nueva. A 100%
cargada. Tendría que ser al
revés, ¿no? Sí, sí. No, pero es así. La luna llena, llena, es 100% ahí, ¡buah! Fuerte, fuerte. Y los cuartos menguantes van a estar al 50%, uno subiendo y otro bajando, ¿vale? Como el mundo.
Vale.
Si un cuarto menguante está al 50%, sería el medio menguante, ¿no?
Claro, pero uno es 50% cuando sube. Esto es cuando está al 50% cargando o cuando está al 50% sin cargar.
¿Y os sabéis la regla mnemotécnica para saber cuándo es creciente o menguante?
No.
Sí, yo sí me la sé.
Me dijeron que la luna es mentirosa porque cuando tiene forma de C no es creciente, es menguante. Entonces, mira la luna y dice, tiene forma de C, no es creciente, es lo contrario. Y si tiene forma de D, no está decreciendo, sino que está creciendo. La luna, yo te quedaba con la copla de que la luna es mentirosa y la letra, la forma de la letra, pues es lo contrario.
En este momento hay un disléxico oyente asomado a la ventana y se le está friendo el cerebro.
Tiene forma de D, entonces, si tiene forma de D, ¿qué coño era? ¿No?
Pero yo aquí no veo la V por ninguna parte, Guillo.
Ahora que has dicho eso de mentirosa, me he acordado de un tuit, me voy a autointerrumpir con un tuit, ¿vale? De mi amigo @mortimerfu. Merche, vamos al lago. Hoy la luna está especialmente hermosa. ¿Tú lo que quieres es meterme el rabo? Claro, pero la luna, vamos a ver la luna primero.
tiene excusa la luna, ¿sabes?
Y diréis, bueno, ¿y entonces cuándo empieza el mes del calendario lunar? Bueno, pues depende un poquito de cada cultura. Por ejemplo, el calendario chino y el calendario egipcio consideran la luna nueva, o sea, cuando está ahí apagada 0%, el primer día que la luna no se ve en el cielo, como el comienzo del mes. Ese sería el día 1, ¿vale? Y sin embargo, otros calendarios lunares y lunisolares consideran como el primer día a la primera luna creciente, o sea, cuando empieza ya a verse algo de la luna, ese ya es día 1, ¿vale?
Vale.
La mayoría de las
culturas... Tiene más sentido, porque si tú no la ves, ¿cómo sabes que no ha salido, que está tapada por una nube, la montaña? Dice, pues día 1, no es día 1, hay jaleo ahí.
Sí. Lo que pasa es que, bueno, como más o menos lo tienen, pues ellos se lo tenían ya más o menos medio apuntado, igual que nosotros, ¿vale? La mayoría de las culturas tuvieron un calendario, avanzaron a tener un calendario lunisolar. ¿Esto qué es? El calendario lunar, al que le meten también la combinación del sol, ¿para qué? Pues para identificar las estaciones, ¿vale? Porque diréis, madre mía, está la luna, para meterle aquí también un poquito. No va a ser que ahora está la luna, y con esos 4 días que te va dejando, esos 3-4 días, pues hasta que te encuentres un agosto en diciembre. Siempre hay muerto calor. En este caso, como suele haber 12 meses lunares por cada año solar, a la repetición de 12 lunas se le llama año lunar. Claro, ¿qué es lo que pasa? Como los años lunares no coinciden con los años solares, de vez en cuando hay un año solar con 13 lunas. Los calendarios chino, hindú y judío son lunisolares. Y en la cultura occidental cristiana, si bien el calendario solar, para la mayoría de los efectos prácticos, como lo solemos utilizar, ciertas fechas, que ya lo sabemos, como la Pascua,
la Semana
se
Santa,
siguen fijando con el calendario lunisolar. ¿Vale? O
sea, pero eso es Santa, muy, no hay mucha gente que lo sepa, ¿eh?
Porque mucha gente piensa, no, la Semana Santa. No, perdona, la Semana Santa tiene que ver con este calendario lunisolar. Y nada, esto básicamente es un poquito lo que os quería comentar, porque es cierto que el calendario lunar y las fases de la luna se utiliza mucho, tiene mucha utilidad, pero creo que me voy a meter ya en terrenos enricosos.
Bueno, no creas, pero bueno. Pues dicho esto, o sea que, claro, el ser humano se fijaba mucho en la luna para cosas, pero ¿en qué afecta la luna a la Tierra? Me refiero a cosas palpables y cosas que suceden de verdad, ¿no? Hay cosas más conocidas, como por ejemplo el tema de las mareas, que la atracción gravitatoria hace que provoca que el agua de los océanos se mezcla entre sí, ¿vale? Y esto lo que hace es que se distribuyen los nutrientes y el oxígeno más o menos por igual por todos los océanos. O sea que si no hubiera luna, pues esto sería como una charca ahí, vale, parada.
Yo tengo una duda, ¿vale? Que conozco esta parte, pero sí. ¿Por qué en el océano las mareas son tan grandes y en el Mediterráneo sube tan poquito? Si se supone que la luna empuja igual, ¿no?
La cantidad de agua, ¿no?
Claro, estará más encapsulado, ¿no? Es como el Mediterráneo es más pequeñito y está más encerrado por tierra alrededor, mientras que los océanos...
¿Qué zarpica más? ¿El fregadero grande o el chico?
Claro. No sé, o si tú mueves así un vaso, ¿no? ¿Qué se mueve más? ¿Un vaso grande, una palangana o un vaso de chupito, ¿no?
Pues. Así, cuando Enrique que ha dicho así, ha movido la mano horizontalmente, izquierda, derecha, izquierda, derecha. No arriba y abajo, como está haciendo Capria, sino izquierda, derecha, izquierda, derecha.
Esto lo estás inventando tú.
Para que los oyentes se pongan en situación, porque si no, no van a entender qué significa así.
Esto de las mareas también viene provocado porque la fuerza gravitatoria de la Luna, la fuerza que ejerce sobre la Tierra, hace que la Tierra no se tambalee demasiado. Si no hubiera Luna, la Tierra estaría como temblando, ¿vale? Como anda. Tiene la fuerza gravitatoria que le aplica a la Luna, pues hace que estemos más estables.
Se estabiliza un poco más.
Claro, lo que ha dicho Boza, que estamos un poco torcidillos, pero hace que no nos meneemos más. O sea, que está bastante guay.
Ah, qué chulo, un giroscopio ahí.
Eso es, sí, sí. Luego, bueno, pues otra cosa también bastante evidente es la luz nocturna. Si no tuviéramos a la Luna reflejando la luz del sol por la noche, pues no se vería absolutamente nada. Y entonces, pues no podríamos nosotros hacer nada porque no veríamos nada de nada y no habría animales nocturnos o pues el proceso de las plantas de fotosíntesis. Oye, pues no, caballero, se realizaría completa. O sea que...
Es verdad, entonces claro que se identifica claramente en las civilizaciones antiguas cuando era el primer día del mes, el día que no se veía nada por la noche.
Claro.
Porque sí, no había farola, cone.
Claro, ellos. Sí, porque aunque hubiera nubes, no se vería absolutamente nada.
Claro, nada. Claro.
Entonces, claro. Luego, además, también influye en el clima, ¿vale? En la posición de la Luna, por ejemplo, influye en la intensidad de los monzones. No, no es lo mismo un monzón cuando hay luna llena que cuando hay luna nueva.
Será un buen pelotero argentino, ¿no? Monzón, de la izquierda.
Se marcaba unos pepinazos.
Era bueno, era bueno.
Luego, gracias a la Luna, que se formó comiéndose impactos, como ya ha contado Boza, pues nos comemos menos impactos de meteoritos o asteroides o cometas o lo que sea, pues muchos se quedan en la Luna y pues no nos protege, ¿no? A lo mejor no recientemente, pero a lo largo de la vida de la Tierra, pues sí. Y además ha valido para que los científicos entiendan mejor cómo se ha formado el sistema solar o la propia Tierra, porque con todos los estratos que hay ahí de piedras y demás, pues han podido investigar bastante. O sea, que es...
Me imagino que allí, como no hay placas tectónicas, allí lo que hay en la superficie llevará allí miles de millones de años, ¿no? Las piedras más antiguas se habrán metido por debajo de las placas, ¿no? Y habrán desaparecido. Claro.
Y se ha investigado mucho con eso y, bueno, pues ha valido para eso, para entender mejor cómo se ha formado la Tierra y el propio sistema solar. O sea que, fijaos, al final siempre parece que haya vida en la Tierra es una casualidad, ¿no? Porque se junta, pues que la distancia al Sol es la correcta, porque la atmósfera, porque tal y cual. Y es que si no existiera la Luna, pues la vida en la Tierra también sería imposible. O sea, son muchas casualidades y la Luna, pues es una...
A ver si no va a ser casualidad.
A ver si no va a ser, ¿eh?
Está todo programado.
Está todo pensado. 1, 2.
I'm crossing you in style. Someday,
pues yo voy a hacer un concurso con ustedes.
Bueno,
porque vamos a decir una serie de
200 euros.
Iba a decir una serie de datos técnicos y demás, pero digo, esto mejor, si lo hacemos un concurso, va a quedar más guapo, ¿vale? Entonces, voy a hacer unas preguntitas y a ver si ustedes sabéis algo sobre la Luna o no.
Venga.
Porque me parece a mí que aquí alunizaje no hacemos ninguno.
Venga.
Entonces, por ejemplo, ¿sabéis?
Yo sí, yo dame un For Fiesta robado que ya verás tú.
La primera pregunta, a ver si os acercáis, aunque sea mínimamente, es ¿cuál es la distancia entre la Tierra y la Luna?
O sea, 21 kilómetros. Que lo diga.
Un día.
La distancia la sé porque aquí hicieron en un parque una exposición de... Te daban una pelota.
Venga
una
ya, caballito. Venga playa, ya, caballito. Venga ya.
Caballito va a ganar el concurso. Venga, ya lo sabemos.
Y te decía...
Que conteste todo menos caballito.
Pon esta pelota de tenis a la distancia que tú crees que está de la Tierra.
Y tú acertaste la primera. Enorme.
¿Te la había estudiado? ¿Qué cojones? Es que ni me acerqué. Es que tú dices, bueno, pues si esto es la Tierra, pues yo puse la pelota de tenis como a 2 metros, ¿no? Tú dices, bueno, más o menos, pues se vería. Y dices, no, la Luna está y se fue como a 40 metros de la puta pelota de donde estábamos nosotros, o más. O sea, no era 40 metros. Y sé la cantidad porque me lo dijeron, mamá. Así que esta vez me callo.
No, venga, dilo. Ya, dilo.
Has gastado 5 minutos.
Era unos 400.000 kilómetros, ¿no? 400.000, ¿no? ¿Algo así?
Sí, bueno, te has acercado bastante. La verdad que... Porque son 384.400 kilómetros. Para hacer...
Me sabía hasta el último, pero...
Para hacer una comparación, ¿vale? la distancia entre dos puntos de la Tierra, los dos puntos más alejados, es decir, un punto y su antípoda, son 20.000 kilómetros, ¿no? ¿Sabéis cuál es la antípoda de Sevilla? Huayuku, en Nueva Zelanda.
Huayuku en Nueva Zelanda.
Vale, entonces, la distancia entre Sevilla y Huayuku está en 20.000 kilómetros. Bueno, pues sería como hacer ese recorrido unas 19,2 veces.
En autobús, o sea, llega hasta Huayuku.
Que te puede llevar unos cuantos días para poder llegar hasta la Luna. Lo pregunto porque es que me ha hecho gracia, ¿vale? ¿Cómo se llama el suelo de la Luna?
¿El suelo de la Luna?
El suelo de la Luna.
Suelo lunar.
Flor. Alunejo.
Espérate. ¿Y cómo se llama el suelo de la Tierra? Porque ahora que lo dice, ¿y cómo se llama el suelo de la Tierra?
Pues a la Tierra, ¿no?
Tierra.
Pues no el uno.
Ah, pues. Selenio.
No, es el regolito.
Claro, regolito.
El regolito. El suelo lunar. Que está cubierto.
Tiene nombre, escúchame, te voy a decir que tiene nombre. Tiene nombre de regalo, de tómbola de feria.
¡Te va a tocar el regolito, niño!
20 duritos el cartón, 40 duros 3.
Tiene nombre de acidez de estómago, así, ¿no?
Tengo regolito también. Tengo un poquito de regolito, ¿no?
O cuando estás muy borracho, estoy regolito. Sí.
Estoy que lo regolito, bueno, todo.
Estoy lunarito también.
Cuando no estás ni buenecito ni malito, ¿no? Estás regolito.
Lunarito, sí. Pues, ya puedes cambiar lunarito por regolito. Y al final es más o menos lo mismo. Como sabía que me iba a gustar el nombre, por eso lo traía. ¿Vale? Entonces, ese sedimento generado por el impacto de los meteoritos y demás, eso se llama regolito. ¿Y de qué color es el regolito?
Gris.
Es entre gris y marrón. ¿Pero creéis que es un gris claro o un gris oscuro?
Oscuro.
Es oscuro, gris, sí, gris y marrón.
Es un gris cercano al negro carbón, vamos. ¿Vale?
Yo lo he pillado, Capria.
Sí, gris. Una de las cosas que estamos diciendo antes, que la Luna está plagado de cráteres, ¿no? Más que la cara de, ¿cómo se llamaba?
Jordi González.
Que parece una torta de Inés Rosales, lío puta. Uy, perdón, Jordi.
¿Cuántos cráteres creéis que tiene la Luna registrado a día de hoy?
84.
Wow. 37.
21.
200.000. ¡Bingo! No, bastante menos.
141.
2.500.
Bastante menos, un poquito menos. 1.600 cráteres registrados. Pues casi. ¿Vale? Entre ellos, el más grande es el South Pole Aitken, ¿vale? Que está en la cara oculta de la Luna.
3 kilómetros de diámetro.
Y tiene un diámetro de 2,5 kilómetros. Casi,
¿es el más grande?
Casi. Sí, de hecho es el cráter más grande conocido en nuestro sistema solar, ¿vale? O sea, no hay en todos los planetas y satélites del sistema solar, no hay otro cráter más grande conocido que este, de 2,5 kilómetros. ¿Y la gravedad de la Luna, cómo es?
Grave.
Muy grave, ¿no?
O sea, sí. La gravedad es grave. ¿La Luna se acerca o se aleja cada año de la Tierra? ¿Lo sabéis?
Yo diría que se aleja.
Se aleja, vale, pues, como dos dedos.
Sales a la almeja, que es divorcio en árabe. La gravedad lunar, bueno, la gravedad se mide en metros por segundo, ¿vale? Es decir, la comparación de en caída libre de un objeto contra la superficie, ¿vale?
Sí.
Metros por segundo al cuadrado, correcto, caballito. La gravedad lunar está en 1,62 metros por segundo al cuadrado. Y la de la Tierra es de 9,8.
O sea, es... Por eso flotas, ¿no?
Seis veces menos.
¿Vale? Seis veces menos. Que se daban los astronautas de... Iban a la Luna, daban unos carajazos. Claro, es muy difícil. Eso no se puede ni entrenar. ¿Cómo entrenas tú esa diferencia?
Es que ni siquiera en el agua, ¿no? Lo típico que dice, no, esto es como andar... No, o sea, es que no se parece a eso siquiera. Sería seis veces menos. Es decir, que yo allí pesaría nada más que una tonelada. Nada, no sé. Por ejemplo, ¿vale? Y ahora, esto es importante, porque antes de Capri ha hablado de esto, ¿cada cuánto gira la Luna alrededor de la Tierra?
28 días, ya lo ha dicho.
28 días.
No, exactamente. No,
y 500 noches.
Que Capri ha dicho 29, pero 29 es respecto al Sol. Pero respecto a la Luna, son 27 días, 7 horas, 43 minutos y 11,6 segundos.
Que con cronómetro no vale.
Sí, hombre, claro, tío. Cronómetro y Casio de los buenos. Pero además... ¿Y la Luna Tierra... y la Luna Tierra, digo. ¿Y la Luna gira sobre sí mismo como la Tierra o solamente hace el movimiento de traslación? ¿Qué creéis?
Solo de traslación.
Yo creo que no rota.
Gira también sobre sí misma. ¿Y cada cuánto tiempo gira sobre sí misma?
Cada día.
9 al año.
Cada 27 días, 7 horas, 43 minutos y 11,6 segundos.
Ah, sí. Igual.
Gira sobre sí misma.
Siempre la vemos igual.
Sí, por eso es exacto. Por eso siempre vemos la misma cara de la Luna.
¡Qué gorfa!
Sí, lo que habéis dicho antes de si la Luna no girase igual, si tú tienes aquí la luna y la y vas girando alrededor del sol, llegará el momento en el que verías la cara oculta. Pero es que va girando al mismo tiempo, entonces por eso, y a la misma velocidad, por eso vemos siempre la misma cara.
El mito de las manos de Álvaro en esta ocasión no puedo describirlo porque ha sido bastante apocalíptico.
No sé por qué. Es el mismo movimiento que describe la luna alrededor de la Tierra.
Exactamente. Mira la luna y entenderéis el movimiento de manos de Álvaro.
No sé por qué, pero me he acordado aquí de un tuit de mi amigo @DocHannibal y dice: me gusta el solfeo. Y a mí la luna, gorda.
Oh, 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 oh. Y al sol feo.
La importancia de la coma, ¿eh?
Digo. Bueno, en este caso ni coma, ¿no? Porque esto es una palabra, sol feo, ¿eh?
Bueno, pues hablando de gorda y eso, ¿cuál es la masa de la luna?
Oh,
esto se mide...
¿La masa fina?
La masa es de harina de madre esa. De harina.
Es una cantidad por 10 elevado a 22 kilogramos, ¿vale?
¿A qué equivale eso? ¿Cuántos campos de furbo?
No, 10 elevado a 22, cero, no, 22 kilogramos. 10 no, elevado a 22,
eso.
Un 10 elevado a 22.
Exacto, es una cantidad vale. por 10 elevado a 22 kilogramos, ¿vale?
En kilos.
O sea, el resultado vale. está en kilogramos.
Sí, 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 sí.
Sería 7,35, lo que viene siendo un falete, ¿vale? Sería más o menos el
igual la masa de cargante de la luna. Que tu cuñado.
Y el, sí. Y el volumen de la luna, ¿vale? Es de 2,197 por 10 elevado a 10 kilómetros cúbicos.
Suena fuerte.
Que eso es más o menos una piscina pública de no sé, de un
de
pueblo
Tomare.
Por aquí de Sevilla.
De Tomare, de Tomare.
De Coria, ¿no? La piscina pública de Coria, ¿no? Que era tan famosa en su momento. ¿Y el diámetro de la luna, creéis que está de caderitas ancha o no?
Sí, hombre.
Sí, más o menos, compara. Dime dos ciudades entre las que tú creas, dos ciudades de la Tierra, entre las que tú creas que tienen la misma distancia que el diámetro de la Tierra.
De la Luna.
La no, yo creo... Sí, bueno, por la foto del eclipse. Ah, bueno, pero es que el eclipse está
en Nueva York. No sé. Y las Pedroñeras, Albacete.
No, no. Es bastante menos, ¿eh?
¿Ah, sí?
Es bastante sí, menos. Venga,
venga yo digo Londres y el Cairo.
Yo
Londres,
digo
Jaén, Jaén, como Mediterráneo.
Pues puede estar ahí, no sé, tengo que... No, creo que hay que menos incluso. Madrid y Moscú, por ejemplo. La distancia entre Madrid y Moscú o Nueva uh-huh. York y Los Ángeles, que son 3.500 kilómetros, esa es el diámetro de la Luna. Tampoco, tampoco está muy allá, ¿no? Está bien, ¿no? Está abarcable.
Estaba pensando que con el eclipse, que salió una imagen chulísima desde la estación espacial y se veía la sombra en el planeta y me sorprendió. Dije, coño, qué chico, ¿eh?
Y las temperaturas mínima y máxima que se pueden dar en la Luna, la mínima, vamos a empezar por la mínima, lo más fresquito que se puede estar en la Luna.
Ahí tiene que hacer frío, ¿no?
Menos 25 grados.
Menos 60 grados.
Menos 100.
Y bastante más. Menos 233.
Che,
aquí en la Tierra...
Eso es
Soria en enero.
Es frío absoluto, ¿no? Casi.
Casi, casi.
No, el cero absoluto, casi, ¿no?
Sí. En la Tierra, la temperatura más baja que se ha registrado nunca eran unos 89,6 grados en la Antártida, ¿vale? En una de las estaciones polares de la Antártida. ¿Y la máxima cuánto creéis que puede llegar la Luna? ¿Creéis que allí hace más fresquito? Porque allí la Luna de noche, ¿no? Estará más...
Hombre, sin atmósfera, la radiación...
No, tiene que haber poca diferencia claro. entre el frío y el calor,
venga,
¿no?
Caballito, allí... Venga, caballito, que tú vas bien hoy.
Venga, 80.
No.
Y un poquito más.
Y 150 ¿más? Grados.
Y 123 grados.
Uy,
la positivo, temperatura máxima tío. Registra.
¿Positivo? 123.
Uh-huh. 123 sí. positivo. O sea, la amplitud térmica es de casi 300 grados, más o menos.
Es como de mi planta baja a la que tengo yo de arriba.
Es una barbaridad. En la Tierra, la temperatura máxima pues está en torno a unos 56,7 grados, que es aquí en Écija en verano, y en el Valle de la Muerte en Estados Unidos.
Y en mi coche cuando salgo de trabajar a mediodía,
¿no? También, bueno, tu coche marcará 67, pero eso no es... No
sí, y en la no calva de Álvaro viendo al Betis también.
También, también. Bueno, pues ahí tenéis una serie de datos para cuando queráis quedar un poquito de cuñado con alguien, pues ahí tenéis datitos para dar de la luna.
De todo ahí un poco, muy bien.
Fly me to the moon, let me play among the stars. And let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words...
Yo voy a contar cosas, también curiosidades, relacionadas, no de la luna, pero relacionadas con la luna. Pero antes vamos a dar paso a un tuit de Capria.
Yo antes te voy a contar una cosa, porque es que antes estaba hablando de los calendarios lunares y demás, te voy a contar una cosita relacionada con los calendarios, ¿no? De mi amigo @Jamaruten. Donald Trump colgando el calendario Pirelli en el despacho oval. Yo lo veo, ¿eh?
curiosidades muy interesantes las que nos cuenta Álvaro, pero hay más cosas relacionadas con la Luna que también son curiosas y que las tenemos incorporadas en nuestro día a día y no siempre caemos en que tienen que ver con la Luna. Uh-huh. Un lunático, ¿sabéis lo que es un lunático?
Claro, un pirado, un loco.
Un colgado, un pirado. Sí. Y eso viene porque se creía hace mucho tiempo que ese comportamiento, esa actitud estaba relacionada con la manera en que la Luna y su movimiento, ¿no?, y su trayectoria afectan al estado de ánimo de la gente. De hecho, hay muchísimas personas, uh-huh, que aún hoy creen que la Luna, los estados de la Luna, afectan al estado de ánimo y según...
Perdóname, Rafa, es que ¿puedo incidirte en una cosa? Ahora voy a usar, uso yo de mis conocimientos profesionales y te voy a decir una cosa. Eso es real. Te voy a decir es real que la Luna afecta en muchos comportamientos humanos. De hecho, te voy a decir una cosa.
Y lo de la argonita también es real.
No. Escúchame. Te voy a decir una cosa. Esto es un dato real que te lo puedo decir porque, bueno, por mi experiencia profesional, bueno, pues sabes que trabajo con muchos centros de atención y tal. Y, por ejemplo, uh-huh, en el 112, uh-huh, se disparan el número de llamadas cuando hay luna llena. Absolutamente. Es algo que tiene que estar absolutamente controlado.
Porque salen los hombres lobo.
Pero escúchame, no. Pero pregunta a policías y demás, los casos que de robo, asesinatos, peleas, se multiplican.
¿Pero hay un registro de eso o es un dato cuñado de la Universidad de Misco?
Está absolutamente registrado, calendarizado y previsto. Cuando hay luna llena.
Qué curioso eso, ¿no? Qué curioso.
Te lo digo, yo flipa. Yo cuando tuve ya constancia de eso,
yo flipaba. Venía a contaros de que... De
pero
que
tú sabes por qué, ¿no? Porque los lunáticos son los que les falta una marea.
eso es así, ¿eh, Rafa?
Que no, yo venía a contar todo lo contrario. Venía pasa igual, a reírme pasa igual de esas
que,
tradiciones.
Pasa igual, ¿no?, que te digo que en centro de atención a funcionarios... Cuando yo se multiplica el número de llamadas, pero porque no van a desayunar.
También pasa en la urgencia de los hospitales, totalmente, tío. Que juega la selección española y se vacía la urgencia. No,
y el Madrid, sí, y el Barça. Sí. Yo he estado. Sí, me ha tocado un Madrid-Barça en verano en la Supercopa y no, nadie estaba malo.
Pues eso en cuanto a los lunáticos, porque se pensaba, y veo que todavía se piensa, que la luna puede afectar al estado de ánimo de la gente. Nos cuenta Gabriel que efectivamente es así. Hay otra, la menstruación de las mujeres, que se relaciona, siempre se ha relacionado directamente con los ciclos lunares, ¿no? ¿Por qué? Porque coincide, porque el periodo menstrual de una mujer es aproximadamente de unos 28 días, que viene a coincidir con el ciclo lunar. Yeah. No hay ninguna evidencia científica de eso, porque además se han hecho estudios a propósito, porque alguien se lo tomó en serio y dijo, esto lo voy a estudiar. Y no hay ningún dato que más allá de la sugestión o más allá del efecto placebo, lleven a pensar que las mujeres se sincronizan para que sus reglas vayan conforme al ciclo.
No, pero que eso la gente, si una señora tiene las reglas cuando es la luna llena, dice, coño, es que a mí me viene siempre con la luna llena. Claro,
porque
huevo,
me vino el mes pasado, me viene siempre
con la luna regular, llena. Sí, claro.
Claro. De todas formas, me ha recordado, y te voy a decir algún tuit relacionado con el tema. Uh-huh. Venga, este de mi amigo @Francisquito. Cariño, ¿te ha bajado hoy la regla?
¿Y tú cómo lo sabes, maldito hijo de puta?
Vale.
Otra de las palabras que en este caso nos gusta poquísimo, pero también tiene relación directa con la luna, es el día más largo de la semana, ¿no? Es el lunes. El lunes viene de luna. Sí, bueno, es el día de la luna. Y él, esto es así por la antigua creencia del lado nuestro, ¿no? Del lado romano, digamos, ¿no?
Solo por eso la luna merecería que la explotaran.
Sí, sí, solo por eso. La denominación del lunes viene de la creencia de esa época de que cada uno de los siete días de la semana estaban regidos por uno de los siete astros que se conocían en esa época. Uh-huh. Ahora mismo no sale la cuenta, ni serían los mismos astros, ¿no? Pero en esa época se hablaba del Sol, de la Luna, de Marte, de Mercurio, de Júpiter, de Venus y de Saturno. Si os dais cuenta, Luna, lunes, Marte, martes, Mercurio, miércoles, Júpiter, jueves, Venus, viernes y Saturno, sábado. Uh-huh. Vale, veo que nadie va a preguntar por el domingo, ¿no? Venga, pues sigo con mi historia.
No, ¿y el domingo, Rafa?
El domingo no tengo ni puta idea de dónde viene. Yo creo que
Dominus,
como era el día descansado.
¿No? Dominus, ¿de el día del señor, ¿no? Dominus, ¿no? El día del señor.
Dominus Pizza, ¿no?
Sería eso, Dominus Pizza o Dominus Prime, ¿no? Un Transformer.
Cada uno lo suyo.
Más datos relacionados con la luna. ¿Cuál es la leyenda más famosa relacionada con la luna que se os viene a la cabeza?
El hombre lobo.
El hombre lobo, un licántropo, un hombre lobo. Claro. uno, y además el hombre, esto es como lo de la regla, como existe, que muchas veces cuando no se le ha podido dar una explicación científica porque los avances no daban para más, siempre se ha buscado la parte magufa, digamos, ¿no? Sí. Vamos a buscar una explicación sensata a esto donde no tenemos forma de encontrarla. Existe el hombre lobo como enfermedad o afección o algo así, desde el punto de vista clínico, ¿no? Que es un síndrome que tienen algunas personas, por suerte muy pocas personas, que bueno, que tienen vellos en la cara, tienen un hirsutismo fuera de lo normal. Pero realmente el hombre lobo, el licántropo como tal, no tiene nada que ver con la luna, pese a que en ciertas culturas y demás se relaciona que con la luna llena, cuando hay luna llena, los hombres claro. lobos se convierten en lobo. Después muchas otras culturas dicen que no, que simplemente cuando se hace de noche o en cualquier otro momento, pero es el hombre lobo el mito, ¿no? Por antonomasia, relacionado con la luna. De los efectos de la marea ya ha hablado Enrique, y también se dice mucho, sobre todo entre los pueblos pesqueros, en los sitios entre los marineros que trabajan en el mar, que la luna te vuelve loquito y te afecta al estado de ánimo. Ellos lo defienden, ¿eh?
Perdóname, y también se dice que los partos, que luna llena favorece los partos. ¿Eso es verdad o no?
No, no es verdad. Nada de eso es verdad.
Eso es un mito, sí.
A ver, nada de eso es verdad, no. Nada de eso está demostrado científicamente, ¿vale? Que no es lo mismo.
Te voy a contar un tuit de mi amigo @tontero. Paco, porque nunca folla.
Es que Puri siempre está con la regla.
Pero eso será unos días nada más, ¿no?
¿Qué va? Dice que con menos de 15 centímetros no se folla.
¡Hostias! ¡Qué hijo de puta! ¿Sabéis lo que es la luna azul, no? No hace mucho hemos tenido una. La luna azul... Sí. Es un evento extraño que ocurre aproximadamente cada 3 años, 2 años y pico, que es cuando, por la diferencia, la falta de sincronía, ¿no? entre los ciclos de la Tierra y de la Luna, durante un mes solar nuestro mes, aparecen 2 lunas llenas. Entonces esa segunda luna se le llama luna azul. Y eso, y no tiene nada de místico, simplemente ocurre cada 2 años y medio, cada 3 uh-huh. años, y es por eso. Viene,
¿es azul o algo?
Eso. No es azul, simplemente se le llama así porque alguien dijo que era azul, igual que el cuerpo celeste. Celeste no es, ha dicho Álvaro que era marrón oscuro.
Y la luna de sangre, ¿no? También hay uno que se llama luna de sangre, ¿no?
Bueno, y había hace poco una luna de fresa. De verdad, ¿eh? No me lo estoy mentando.
No,
¿sí? ¿No acordáis de eso?
No.
Que no es ninguna coña.
No, escucha nunca.
Luna de fresa, sabor de amor.
No, luna, no labio. No iba a hacerte la coña. Estaba pensando.
Alerta cuñao. Sí, hombre, sí, existe la luna de fresa. Y es una cosa muy simple, porque es la luna llena del mes de junio. ¿Y por qué se llama así? Pues porque las tribus nativas americanas le llamaron luna de fresa, porque junio era la temporada de cosecha de fresas para ellos. Y ya, pues mira, se la ha ido quedando. O sea, fueron súper originales. Vamos a cosechar fresa, ¿cómo llamamos la luna llena? Luna de fresa. Pues ahí se quedó la cosa. Este año la luna de fresa va a ser el 22 de junio. Este año es el 2024. Si lo escuchas años posteriores, bueno, pues será otra fecha, ¿vale? Tú estás dependiente, pero que es en junio. Y te voy a contar una curiosidad más, ¿vale? En Sri Lanka hay un festival nacional que se alinea con la luna llena de junio, o sea, la luna de fresa, coincide con un festival en Sri Lanka que se llama Pozón Polla, ¿eh? Te digo para que, así por cultura general.
Te voy a contar un tuit de @DocHannibal. Dice, uff, nunca había estado tan cerca de la luna. Disculpa por el frenazo.
Que sobre todo los lectores de OK Diario, gente magufa y estas personas que tienden a creerse todo lo que casi nadie se debería estar creyendo, y son los terraplanistas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es la luna desde el punto de vista de un terraplanista? Claro. Porque si la Tierra es plana y no es una esfera voladora, que para un terraplanista, la luna qué carajo es, y efectivamente defienden que es un puto flexo. que es un disco que está puesto ahí y que de forma mecánica se menea de un lado para otro para que tengamos esa sensación de estar dando vuelta, que es una luminaria, digamos, que es una fuente de luz propia que no refleja la luz del sol tal y como conocemos que ocurre, sino que directamente es completamente artificial por su creencia general de eso, de que cualquier objeto celestial es plano, no es esférico, ¿vale? el movimiento está controlado y, por supuesto, que nunca ha habido, que es una de las teorías de conspiración más famosas de la historia, que nunca ha habido el aterrizaje del año 69 en la Luna por parte de los Estados Unidos. Eso es mentira, que era un decorado, que la Luna se estaba bamboleando como si le diera la brisita, que se ven elementos de decorado, etcétera, 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 que han intentado montar un montón de veces. ¿Ha estado el hombre en la Luna? Yo acabo de aterrizar. Y otra curiosidad sobre la Luna. ¿Cuál es la entidad, la institución que mira por la gente que cuida a la gente enfermita, pobre del mundo y demás? Que los queremos todos mucho, que tienen su sorteo de la Lotería Nacional propia. La Cruz Roja. ¿Pero qué pasa con la Cruz Roja? Que cuando llega un Estado árabe, un Estado musulmán, que no son cristianos, básicamente, lo de la Cruz Roja puede ser ofensivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿y aquí qué carajo hacemos ahora? Dice, pues mira, como el Islam tiene mucha relación con la Luna, de hecho, el Islam hablaba del calendario lunar para organizarse los tiempos y demás, pues en vez de una cruz roja, vamos a poner una luna roja, ¿no? La cruz roja en todos lados, excepto en la zona no cristiana, donde en vez de una cruz, pues estaremos hablando de la media luna roja, que es como se llama la institución en esos sitios, ¿vale? Y bueno, y un poquito más, ya os he contado bastantes cositas. Hay uh-huh. muchos más nombres para los ciclos lunares. Está la creciente, la creciente creciente, cuarto creciente, la gibosa creciente, gibosa menguante, hay un montón, la menguante, y hay un montón de
ciclos llamado? Más. ¿Alguien me ha llamado?
A propósito de lo que contaba Caballeto al principio, ¿hay oxígeno en la Luna? En la Luna hay cantidades extremadamente pequeñas y dispersas y en sitios muy concretos, o al menos eso es lo que se tiene estudiado hasta el momento. Porque es que realmente no hay una atmósfera en la Luna tal y como la conocemos nosotros. Sí es cierto que está envuelta en una capa de gases que habéis descrito perfectamente antes, pero no es equiparable con lo que nosotros entendemos como una atmósfera en la que pueda haber vida tal y como la conocemos nosotros.
Allí lo que digamos que los gases salen de las propias piedras, ¿no? Se emite argón, helio, cosas así, ¿no? Que están como difundiendo y se va, claro, se sustituye por lo que sigue emanando de la propia Tierra.
Efectivamente. Y por último, el último dato que os voy a contar, que ya habéis hecho referencia, creo que ha sido Álvaro, el lunar, esa manchita que tenéis en la piel algunos.
Sí.
Que tiene exactamente el mismo color que Álvaro ha descrito de lo que sería la Luna, adopta el nombre de la Luna. Porque se cree que la aparición de esas manchas cutáneas estaba provocado por los ciclos lunares. Entonces, cuando alguien se veía lunar en el cuerpo, por la similitud, hay que echarle imaginación, por la similitud se decía eso, que era de origen lunar, de la Luna. Entonces, el origen de la palabra tiene toda la relación que os imagináis con la Luna. Y aquí termino, ya he contado algunas cositas curiosas relacionadas pues, con la
bien,
Luna.
Muy bien, Rafa.
Muy bien, interesante, Rafa, muy bien.
Mira, yo me he quedado con el detalle ese que estaba, pues, la gente que pone en duda el aterrizaje de la Luna. Entonces, creo que no merece la pena ni refutar la tontería de que sí hemos llegado a la Luna, ¿no? Pero daremos datos históricos de cuánto costó todo este proyecto de pisar la Luna, ¿vale? Todo empezamos en 1962, ¿no? El mítico ese discurso de Kennedy que dijo que prometía alcanzar la Luna antes de final de la década de los 60, ¿vale? Pues no está mal que en 7 años consiguieron llevar a un hombre a la Luna, pero los soviéticos estuvieron a punto 13 días antes de que despegaran de Cabo Cañaveral, los americanos, 13 días antes estuvieron a punto de quitarle la gloria a Estados Unidos. Y eso mucha gente no lo sabe, ¿vale?
De hecho, hay otra teoría de conspiración que dice que Estados Unidos boicoteó el lanzamiento ruso para ser ellos los primeros en llegar a la Luna y ganar así la carrera espacial, ¿no?
No fue así, pero no hizo falta que fueran los americanos. Ahora te voy a dar detalle. Mira, ¿cómo le hicieron los americanos esto de llegar a la Luna? Porque, estamos hablando de una tecnología de final de los 50, principio de los 60. Los ordenadores que había en aquella época eran ordenadores analógicos. Sí, había mucho cálculo, mucha matemática, pero la experiencia que se tenía era mínima. Entonces, los americanos pensaron en dividir el programa de lunar en tres programas que algunos iban secuenciados y otros iban en paralelo. Vale, a medida que iba recaudando información el primer programa, empezaba ya los del siguiente programa, empezaban a trabajar en paralelo mientras el primero terminaba su pesquisa, ¿no? Entonces empezaron con el programa Mercury, que el objetivo de este programa era llevar un hombre a la órbita terrestre y devolverlo sano y salvo. Y tú dices, ¿y eso cómo coño se hace? Porque lo primero es cómo el desafío de que esa persona vuelva a la Tierra y sobreviva a la velocidad, al calor de reentrar en la atmósfera. Todo eso supuso una base de prueba y experimento. Lo típico es que lanzaban sondas con un mono, con un chimpancé, con un maniquí, descubrieron lo de proteger los las naves, ¿no? Con paneles protectores o que se quemaban en la reentrada, sí, para salvar a la nave. En esto se gastaron, estamos hablando del año 1958 a 1963, ¿vale? En esto se gastaron unos 270 millones de la época, que os voy a dar las cifras actuales, ¿vale? Para que pongáis, eso es como, vale, si se hubieran gastado 2.200 millones de dólares, que bueno, no es mucho, ¿eh? Eso es... Tanto, ¿no? Eso es lo que pagaron por los Houston Rockets de la NBA hace 4 o 5 años que lo vendieron, ¿eh? Uh-huh. La equivalencia, ¿vale? Después empezó el programa Gemini. Que el programa Gemini, este lo que quería era ya que los astronautas, vale, ya con los otros ya saben, ya sabemos, mandar al espacio y volver a traerlos a un salvo, ¿no? Pero ahora lo que vayan fuera, que puedan salir de la nave a trabajar, puedan vivir fuera de la nave, o sea, puedan sobrevivir en las condiciones, uh-huh, del espacio y hacer lo que sería un paseo, ¿no? Un paseo, como se llama, un paseo espacial, ¿no? Aquí ya se gastaron un poquito bastante más, ¿vale? Aquí se fueron un programa que duró 2 años y se gastaron en lo que hoy en día sería equivalente a unos 7.500 millones de dólares, que también, uh-huh, eso es lo que más o menos lo que ha costado los Washington Commanders de la NFL, de los melonistas de Álvaro. Por lo que ha costado ese equipo... esta gente fueron capaces de hacer un programa espacial que aprendió toda esa tecnología. Y en paralelo...
O sea, lo que en España hacemos para medir magnitudes con los campos de fútbol, los americanos lo hacen con lo que compran clubes de rugby.
Con los equipos.
Exactamente. Vale. Pero ahora, la siguiente ya se me queda corta y voy a tener que buscar otra comparativa. El programa Apolo, que ya empezó antes incluso de que supieran hacer las caminatas espaciales y todo eso, empezó en el 61 y terminó en el 72. ¿Y cuál era el objetivo del programa Apolo? Pues era... literalmente, llevar un hombre a la luna y traerlo sano y salvo a la Tierra.
De vuelta. Uh-huh.
De vuelta. Esa era una misión. Evidentemente, este objetivo se alcanzó el 20 de julio del 69, ¿no? Con Armstrong y Aldrin, que pisaron la superficie lunar. Evidentemente, este es uno de los mayores hechos históricos de la historia de la humanidad.
Claro.
Aunque la gente lo ponga en duda, es absurdo, pero os daré más datos a continuación. Porque la NASA, en este caso, tuvo en cuenta también que fuera una difusión masiva en todos los medios de comunicación, ¿vale? Querían despertar, motivar y despertar el espíritu científico en todos los seres humanos. Uh-huh. Bueno, pues el costo total de todo el programa Apolo, ¿vale? Estos fueron 175 mil millones de dólares. Si sumamos lo que se gastó en todos los programas lunares, ¿no? En el Gemini, en el Mercury y en el Apolo, sí, aproximadamente estamos hablando de unos 180 mil millones de dólares de la actualidad.
Ajustado a la
presente, ¿vale? 180 mil millones de dólares es el presupuesto de Estados Unidos para la compra de armas cada año. El presupuesto, uh-huh, del Pentágono para el 2024 son de 180 mil millones de dólares solo para comprar armas. En total hubo 9 misiones en el programa Apolo, 24 astronautas fueron a la Luna y en cada misión bajaban 2. Uh-huh. El Apolo 11, el 12, el 13, ¿no? Porque ya sabemos por la película que algo falló, en el 14, el 15, el 16 y el 17. Así que de media, cada paseo costaron unos 15 mil millones de dólares. Eso es lo que cuesta construir un portaaviones del ejército americano. Y imaginaos cuántos portaaviones tienen, ¿vale? Para que hagáis, nos parece, no, que eso fue un derroche tal. Derroche, ¿vale?
Bueno,
¿cuántos derrochan en el ejército? Y bueno, y mientras tanto, ¿qué hacían los soviéticos? Porque los soviéticos, por lo menos nos tiene que sonar que eran muy buenos, ¿no? En la carrera espacial. Sí. Pues 17 días antes del lanzamiento del Apolo 11, la Unión Soviética lanzó el N-15L. Y iban a ganarle a los americanos, pero en sus narices. Pero salió algo mal. O sea, en aquella época estamos hablando que eran ordenadores analógicos. Y cuando despegó el cohete, muy poco tiempo, que no bien siquiera abandonó la lanzadera, aquello falló o algo, explotó el cohete y claro, como estaba tan bajo, reventó cohetes, reventó plataformas, reventó, joder, todas las instalaciones y a tomar por culo, como diría en los rusos, el cachurlo esta, ¿no? Que a tomar por culo. Dice que fue una de las 10 explosiones así de accidentales más grandes que se han registrado en la historia. Y he buscado el ranking y está justo por detrás de la explosión que hubo en el puerto de Beirut hace 4 o 5 años. ¿Acordáis, sí, que explotó, sí, un silo?
Escúchame, pero eso porque no se registró cuando volvíamos de Segovia y paramos y Rafa entró en el baño de aquella
gasolinera, tío. Eso es correcto.
Si eso se registra, te digo yo que Rafa está ahí top 1 destacado, sí, ¿eh?
¡Qué asco!
Dice que recogieron trozos del cohete este que explotó a 10 kilómetros de distancia. Bueno,
igual. Está todavía recogiendo trozos del cohete que explotó.
Ahí hay fotos nuestras puestas en la puerta para no dejarnos entrar a la persona que vayamos por ahí.
Al hilo de lo que está comentando Caballero, tengo un tuit de mi amigo arroba don Alfonso. El hombre ha llegado a la luna. Tenemos ordenadores capaces de hacer millones de cálculos en un segundo. Podemos ver a nuestros familiares de Australia por videollamada. Pero el código de barra de la caja de medicina hay que cortarlo con un cute y pegarlo con un friso en papel.
Lo que está hablando antes de que si el hombre no llega a la luna, por supuesto, los rusos estaban compitiendo. Si los rusos hubieran visto que no llegaban a la luna, serían los primeros en decirlo. Es mentira que han llegado. Lo que pasa es que ellos apostaron por otro tipo de misión. Igual que ahora, a Marte, estamos mandando sondas y muchas sondas y muchos robots y muchas sondas. Los rusos querían empezar así, empezar con muchas sondas, muchos robots, porque estamos hablando, ¿y cómo es la superficie de la luna? ¿Tú cómo sabes que no llegas allí de pronto las patas de la base aquella se hunde y ha tocado tierra y ahí te has quedado? Entonces ellos empezaron apostando por muchas sondas y estamos hablando que en el 57 o sonará que fue cuando lanzaron el Sputnik. Bueno, pues es una fecha que yo no imaginaba. En el 59, en 1959, ¿vale? Antes de 10 años antes de que llegaran los americanos a la superficie, los rusos tiraron una cosa contra la superficie lunar. O sea, literalmente fue la primera vez que el ser humano era capaz de hacer llegar un objeto, porque lo hicieron literalmente, era como una bola llena de antenas, y lo tiraron contra la luna para que al chocar, pues vieran la dureza de la superficie y pudieran recabar un montón de información.
Para ver si rebotaba, ¿no?
Exacto. Y en el 66, los rusos literalmente fueron los primeros que hicieron aterrizar algo de forma controlada y segura en la superficie lunar, ¿vale? Que fue la sonda lunar 9 y hizo fotografías de la cara oculta de la luna. Claro, tiene que ser para ellos.
De la cara oculta que no la ve nadie, ¿no? Ah, no, estos son fotos de la cara oculta. Claro, como nadie la conoce, no puede rebatirla. Anda ya, hombre.
¿Qué pasó? Que estoy hablando en 1966, tenían 3 años de margen de respecto a los americanos, ¿vale? Yo creo que algo podían haber conseguido. Pero ¿qué pasó? Que en 1966, pues un tal Sergei Korolev, que este señor se ve que era un genio que había en la Unión Soviética de todo el tema espacial, pues se dio de baja del Partido Comunista, de Netflix, del Betty, de todo, porque pasó por el quirófano para una operación de cirugía y algo salió mal y este hombre, que era la eminencia que tenía la URSS, pues se apartó de los proyectos. Sí, y claro, hay una teoría por ahí que dice que quizá fueron los militares rusos, soviéticos, que se lo quitaron de encima porque se estaba gastando mucho dinero en algo que no eran armamento.
No eran balas.
Bueno, tres años después seguían haciendo lo mismo, lanzamiento de sonda, pero no habían dado el paso siguiente que era lanzar un hombre. De hecho, los rusos no han tocado la luna con un ser humano. Han tocado como con un montón de sonda, tiraron un pedazo de rover, ¿no? Con rueda que todavía está allí, pero no han llegado nunca a poner un ser humano en la luna. Y en 1974, la URSS cerró el programa lunar, pero gastaron 6 veces menos que la NASA, ¿vale? O sea, esta gente tenía muchísimo menos de información, de tecnología, de conocimiento, y evidentemente, si te dices, bueno, lo importante que era llegar a la luna, conocerla, los americanos sabían que era todo una, ¿cómo se dice?, propaganda, y iba a ser mucho más impactante, pese a no ser los últimos, o sea, que los rusos fueron los primeros que pusieron un satélite, los primeros que pusieron un hombre en el espacio, los primeros que hicieron una caminata espacial, los primeros que aterrizaron algo sobre la luna, llevar un ser humano y traerlo, eso iba a superarlo todo, y eso fue lo que consiguieron los americanos.
Muy bien, pues.
Así que si alguna vez, si alguien os vuelva a preguntar, pues yo no estoy seguro de que el hombre ha llegado a la luna, directamente le podéis dar una hostia con la mano abierta, o es lo único que se merece.
Capria.
¿Qué pasa, Enrique?
Creo que nos vas a dejar alunizados con lo que nos vas a contar.
Algo queda, tuit lunares y demás, de cosas que hemos hablado en el episodio, ¿vale?
Adentro tweets.
Vamos allá. Venga, vamos con el primero. Yo aviso que hay alguno bestia, pero... Venga, vamos con el primero de @u_. No quiero romper ninguna magia, no es mi intención, pero eclipse lunar en nombre de Puticlub Manchego.
Absolutamente.
Venga, vamos con el siguiente de @acraish. Señala en este calendario el último día que tuvo usted relaciones sexuales.
¿Tiene un calendario maya?
Este de @me_llaman_mulo. La primera regla del club de las menopáusicas es que no hay reglas.
¡Oh, qué bueno!
Este podría estar basado en mí, ¿vale? Pero voy a leer el tuyo original. Pero esto es Feten, Feten, Feten para mí, de arroba Buttercry. ¿Cuándo puedes quedar conmigo? Pues yo procedo a mirar el calendario del Atleti. Literal. Pues hermética. Venga, vamos con el siguiente, de arroba Hanky Solo.
Papá, papá, en mi clase hay una niña que se llama Luna porque sus padres la engendraron mientras duró un eclipse lunar.
Menuda gilipollez. Anda, ve a la cocina a merenda. Actualización de Windows.
¡Qué bueno!
Hombre, una actualización de Windows, el niño hace hasta la comunión, ¿eh? Sí, digo.
Venga, vamos con el siguiente de mi amiga personal, arroba Carmencita Jaca. La regla sabe cuándo tienes una cita con el tío que te gusta, cuándo te vas a ir de viaje y cuándo te has puesto un pantalón blanco. Tengo cero dudas.
Sí.
Venga, este está ambientado en una foto de ambientación del antiguo Egipto, los típicos jeroglíficos egipcios, de arroba Doc Hannibal. Ramsés, te ha llegado un papiro.
¿Qué dice?
Ojo, serpiente, banquete, luna, ojo, veneno.
¡Maldición! ¡Viene a cenar mi suegra!
Serpiente, ojo. El matiz, ¿eh? Serpiente, ojo.
El siguiente, de arroba olala de foie. Ana Rosa está a un lifting de que le vuelva a venir la regla. Venga, este cogido con alfilerillo. Venga, vamos con el siguiente, de arroba AirPari.
No como los demás. Porque el de jeroglífico, porque aparecía una luna en el jeroglífico.
Claro, ¿y el sí, del Atleti?
Claro. Claro. ¿Y el del Atleti de calendario? Los calendarios. Ah, por calendario, calendario. Lunar. Hombre, es que
vale.
Escúchame.
Sí, no, ya está.
Mis criterios son mis criterios.
La referencia.
Tiene su lógica, no está inventado. Vamos con el siguiente, de arroba AirPari, también otro amigo mío personal. ¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más puro la luna brilla y se respira mejor?
Juan.
¿Qué, Inés?
¿Te has traído la OTAN?
La OTAN. Qué antiguo,
qué
tío.
Qué buenísimo.
La OTAN, qué antiguo, tío.
Venga, vamos con el siguiente, de arroba la madre de Brian.
Cari, ¿tú bajarías la luna por mí?
Claro.
¿Y la basura?
Chantaje emocional. Vamos al siguiente, de arroba grumositor.
Mamá, me duelen mucho los ovarios. Creo que me va a venir la regla y mañana no voy a poder ir al instituto.
¿De verdad, José Francisco?
Bueno, cuidado, hoy en día ya...
Cuidado con eso, ¿eh?
Ese tweet está desactualizado ahora mismo.
Y terminamos con este, de arroba acreish. La luna llena sobre París ha transformado...
Paco, ¿me dejas depilarme en paz?
A un lobo hombre en París. Hasta aquí los tweets.
Bueno, venga, señores, que ya ha salido la luna, ¿eh? Y vámonos a acostar ya. Así que venga, Boza.
A mí el primero, tío.
A ti el primero hoy.
Venga, pues yo hoy, en vez de una frase, os voy a dedicar un libro. A partir de ahora,
Corina.
A partir de ahora, libro. En cada... Venga. Ya, no sé si os lo he contado ya, pero yo quería que fuera un libro que tuviera relación con el episodio. Ah, pero es que he puesto luna en mi base de datos de libro y me salen 80.933 libros y me va a costar decidirme. Entonces,
bueno...
Como he tenido ahí el tema este de la parálisis por decisión, he decidido que, bueno, algo relacionado con la luna, os voy a recomendar dos libros, que yo creo que hoy ya lo he recomendado. Son los dos del mismo autor, de Andy Weir, de Martian, el marciano, Marte, como lo queráis llamar. La película es buena, el libro es un espectáculo.
Pero Marte no era luna.
Bueno, verdad, que tú hablas de la regla, yo hablo de Marte. Tampoco nos pongamos quiquillosos.
O sea, 80.000 libros de la luna y hablas de uno de Marte.
Tú pones luna y 80.000 libros. Y el segundo, que este es ya un espectáculo, que también va a haber película dentro de poco, que se llama Proyecto Hail Mary.
Ese es muy bueno.
Leeroslo.
Álvaro.
Pues nada, yo me voy a acostar ya y a ver si no me levanto hasta la próxima luna, por lo menos.
Por lo menos,
Rafa.
Pues yo iba a contar un chiste, pero me lo habéis reventado. Así que voy a marcarme un boza y voy a recomendar no uno, un sino dos libros. Y los míos sí tienen relación con la luna, ¿vale?
Venga, venga.
No como lo habéis pensado, pero tienen relación. Y es que son de mis libros favoritos.
Luna nueva, ¿no? La segunda parte de Crepúsculo, ¿no?
Ni de coña. 1987, Eva Luna, Isabel Allende. Wow. Preciosísimo. Y después los cuentos de Eva Luna.
Pues yo me voy a despedir con una frase que no he encontrado el autor. El amor es como la luna. Cuando no crece, decrece.
Eso de Raúl. Eso de Raúl, seguro.
Qué chula, tío.
No, pero coincido.
Caballito.
Pues tengo dos frases, me parece que me voy a quedar con la primera, que también es moña, que dice que la luna es un faro en la noche, un recordatorio constante de que no estamos solos en el universo.
Muy bonito.
¿Y por qué, mira, caballero, tú dices la frase y después así? Yo voy a explicar los gestos, ¿no? Porque esto no se ve. Cierra los puños así como
vamos,
victoria, ¿no? Vamos. En
celebración. Oh,
¡ay, frase dicho! ¡Qué frase dicho más buena!
Ahí os lo dejo.
¡Qué maravilla!
Y no es ni suya.
Entonces, si lo bueno, tú que sabes, a lo mejor sí es de él.
Bueno, yo quería decir que no podíamos hacer un episodio sobre la luna sin mandar un saludo a Joseba de Carglas, que de luna sabe bastante. Pues nada, recordad que nuestra web es planetacunao.com, con diseño recién estrenado. Os recomiendo que entréis a echarle un ojillo. Estamos en todas las redes sociales habidas y por haber con el nombre de usuario Planeta Cunao, y que entréis en tienda.planetacunao.com, porque tenemos unos diseños exclusivos, tanto de camisetas como de otras muchas prendas de vestir y complementos, que seguro que alguno de ellos os va a cuadrar y os va a gustar. Y seguro que
seguro.
Así que venga, hasta la próxima.
Adiós.
¿En la red social de Donald Trump estamos también?
También.
No, que ha cerrado, creo, ¿no?
Un segundo.
Venga.
Silencio. ¿Quién coño tiene un reloj que hace tic-tac?
Yo, tío, que tengo un reloj nuevo aquí.
Pues.
¿Se escucha, tío?
Se escucha nítidamente.
Se pensé que era teclado.
Se escucha perfecto.
Hostias, un segundo.
Por favor.
Ya sabes dónde te puede meter el tic-tac.